amigos. Hoy jueves 8 de junio. Haciendo frío en Santiago, empezamos en un nuevo capítulo de esta investigación comunitaria que estamos haciendo. Puntos de culturas. Nuevamente con Claudio, con Nicanor y Manuel, que les habla. Hoy día con el grupo Katanga, con Eli Rojas y Martín
Sarasola.
Muy bien. Y Nicanor, tenemos un contacto. ¿Sí? ¿Con Ecuador?
Bueno, este es el cuarto programa, ¿cierto?
El cuarto programa del Puntos de Cultura, y que va a ser bien latinoamericano el programa de hoy día, porque vamos a tener invitado a gente de aquí del barrio que cultiva el candombe uruguayo.
Afro-uruguayo.
Y también vamos a tener conectado a gente del Ecuador, del Congreso Latinoamericano de Cultura Comunitaria. Así que va a ser un programa bien latinoamericano.
Bueno, esto es una iniciativa que estamos realizando entre tres grosas entidades, que es la Red de Cultura Vía Comunitaria Chile, Más Patrimonio Mata Sur, y obviamente nuestro patrocinante y la casa, que es Radio Franklin. Bueno, esta vez vamos a hacer el ejercicio de comunicarnos con Isaac Peña Herrera, que está allá en Quito, Ecuador, y que es uno de los participantes del núcleo organizativo que está proyectando y organizando el tercer Congreso de Cultura Viva Comunitaria Latinoamericana, que se va a realizar este noviembre, del 16 al 20 de noviembre en Ecuador. Bueno, vamos a conectarnos con Isaac Peña Herrera, un amigo de la Red Continental, que nos cuente la experiencia que ha sido esto de desarrollar un congreso tan hermoso como el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Vía Comunitaria. ¿Estamos conectados ya?
Sí.
Isaac,
sí, claro.
¿Cómo estamos, Isaac?
Hola, con todos los radioescuchas de ahí, escuchándonos desde Chile, mandándoles un fuerte abrazo desde aquí, desde Ecuador. Soy Isaac, aquí pendiente de todo lo que podamos.
Isaac, te voy a presentar los amigos que van a conversar contigo. Aquí estamos con el Claudio, de Patrimonio Matasur. Estamos con Manuel Tobar, de la Radio Franklin, y dos compañeros de Uruguay, de Candombe. Entonces, mira, ¿nos puedes relatar un poco cómo ha sido el proceso de la construcción para organizar este gran encuentro, que es el tercer Congreso Continental de Cultura Vía Comunitaria?
Pues nosotros estamos muy contentos, primero, de ser la sede del tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, y bueno, pues ha sido una experiencia súper fuerte, ya que en Ecuador hemos recién comenzado con el trabajo de tejer la red, de generar el tejido nacional de cultura viva comunitaria. En este andar, pues nos hemos logrado nosotros articular con gente de los pueblos y nacionalidades, gente de gestores, artistas culturales locales, nuevos procesos culturales y también de la vieja escuela, ¿no? Entonces, en esta construcción colectiva, pues ha sido difícil, como digamos, de alguna manera articularnos en esta diversidad, ¿no? Siempre desde todos los pensamientos, desde todas las formas de hacer cultura, hemos logrado concatenar y comenzar a construir ideas que nos permitan construir este gran encuentro que esperamos sea uno de los más fuertes de este año, el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Y bueno, previo a eso estamos logrando desarrollar tres congresos regionales en Costa, Sierra y Oriente, y un congreso nacional donde estaremos esperando involucrar a gente a nivel nacional. Esto con el proceso de lograr descentralizar un poco el proceso de Quito, ya que el congreso se desarrollará aquí en Quito, Ecuador, y queremos que llegue a todos los sectores donde la cultura vía comunitaria se está manifestando. Entonces, en este sentido, para nosotros ha sido un gran reto poder lograrnos articular a nivel continental y a nivel nacional. Estamos aquí a la expectativa de poder recibirlos alistando motores y bueno, cada día ahí gestionando más para que esto se pueda seguir desarrollando, ¿no?
Isaac, aquí habla Claudio, de Patrimonio Mata Sur. Quería preguntarte cómo es la actividad de cultura comunitaria en Ecuador. ¿Cómo se presenta? ¿Son organizaciones comunitarias de barrios, de ciudades? ¿Cuál es la representación de la cultura comunitaria que hay en Ecuador?
Bueno, mira, saludos Claudio. Nosotros aquí lo que hemos logrado articular es que los procesos sean desde los barrios, desde las comunas y desde las comunidades, que nos podamos seguir articulando en la diversidad. Pues hemos logrado ahorita convocar a pueblos y nacionalidades, donde hemos puesto en debate, ¿no?, el tema de lo que es la cultura para las comunidades realmente que vienen haciendo su trabajo en territorio. Y bueno, pues ellos nos han manifestado claramente que la cultura es igual a la educación, es igual al tema de la economía, es el tema de cómo ellos trabajan internamente dentro de sus comunidades, cómo se organizan, cómo hacen la transmisión de saberes. Para todo eso para ellos es cultura. Y el tema comunitario pasa atravesado por un eje que es el autogobierno, ¿no? O sea, mantener el autogobierno vivo desde las comunas, desde el trabajo organizativo que vienen desarrollando centros culturales, que vienen desarrollando casas comunales, actividades que no están ligadas solamente al tema artístico cultural, sino que realmente estamos tratando de integrar a toda esa diversidad de pensamientos, de generar sus propias autonomías. Entonces, como te digo, ahorita el trabajo de base que estamos aquí articulando, nosotros hemos visto como la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria, parte del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria.
Perfecto. Y cuéntame, ¿qué participación función cumple la institucionalidad en este trabajo de la cultura comunitaria?
Bueno, en Ecuador, como recién es un proceso que estamos comenzando a generar desde la institucionalidad, pues realmente ha sido un trabajo de las autonomías, fortaleciendo las autonomías. La institucionalidad en este tiempo hemos logrado un trabajo de ingresar, ya que en la Ley de Cultura de Ecuador se aprobó dentro de los principios de la Ley de Cultura a nivel nacional, la cultura viva comunitaria. Entonces, partiendo de ahí, se han abierto campos de gestión a nivel institucional, y bueno, estamos comenzando a abrir ese espacio de diálogo, digamos, entre la institución pública y nosotros, que somos los actores y gestores culturales de lo que es la cultura viva comunitaria en todos los territorios, ¿no? Entonces, en la actualidad, pensamos que lo más importante, más allá de generar directamente esa incidencia en la institución pública, es fortalecer la relación y el tejido de los diferentes movimientos sociales, de los procesos culturales de base, de poder hacer esa incidencia hasta en la familia de lo que es la comunidad. Porque estamos replanteándonos un poco el tema de lo que es el ser comunitario. O sea, realmente, ¿qué es esa cuestión de que te mueve a ti para articularte en comunidad, para poder trabajar? Entonces, en ese sentido, la institucionalidad diverge un poco, ¿no? Nosotros estamos tratando de integrar nuestras dinámicas y gestionar ahí en estos espacios, pero no se vuelve el horizonte hacia donde queremos llegar, el punto de llegada, sino que son parte del proceso que tenemos que ir integrando, ¿no? O sea, desde la institucionalidad pública se están abriendo ahorita las brechas de trabajo que existían antes, que no se tomaba en cuenta nada de los procesos comunitarios, solo procesos culturales de élite. Se está tomando en cuenta ahora los procesos de pueblos y nacionalidades. Entonces, realmente a nosotros nos queda un trabajo todavía muy largo para podernos seguir articulando en este tejido institucionalidad y digamos, sociedad civil organizada.
Compañero Isaac. Oye, Isaac, cuéntanos... Entonces, en este momento, ¿cuánta gente están esperando ustedes para este Congreso Continental en noviembre? ¿Cuánta delegación y cuánta gente aproximadamente llegaría al Ecuador, a Quito?
Mira, los encuentros que hemos podido ya participar en Lima, tenemos claro que van a venir más o menos 6 buses con más o menos unas 300, 400 personas, entonces esperamos que a nivel latinoamericano podamos estar con unas 1,000 personas que puedan llegar acá al Ecuador en las fechas establecidas. Entonces nosotros acá estamos alistando espacios para poder recibir a toda la gente, actores, gestores culturales, gente que viene desarrollándose en territorio desde Latinoamérica. Entonces esperamos que sean más de 1,000 personas, pues de aquí estamos listos y predispuestos para recibirlos, ¿no?
¿Posibilidad de participar físicamente del Congreso? ¿Hay algún medio vía redes sociales que vaya a permitir esa, no sé, alguna comunicación vía streaming o algo así que permitiera una conexión con las reuniones, la charla y todo eso que tengan organizado?
Me repites, por favor, la pregunta.
Si te decía que si es que no hubiera la posibilidad de participar allá, estar físicamente en Ecuador, ¿hay alguna forma de estar conectado en las actividades que se realicen?
Mira, un poco nosotros lo que estamos tratando de trabajar aquí en Ecuador es que haya una centralidad en un punto que se llama la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde esperamos poder tener internet. Estamos logrando ver algunas gestiones que se puedan hacer con telefonía pública para poder esos días tener internet activo y poder tener a todos los comunicadores comunitarios que puedan colaborar con el proceso transmitiendo a nivel internacional. Pero también tenemos actividades que se van a desarrollar en los barrios, en las comunidades. Pues nosotros, nuestra intención es que el Congreso Latinoamericano llegue a las comunidades, llegue a los territorios y tener unos pocos días de trabajo en la Casa de la Cultura como sede oficial. Entonces sí, estaremos transmitiendo lo que más podamos para la gente que está en otros sectores de Latinoamérica.
Manuel.
Isaac, hola Isaac, yo soy de la radio Franklin. Mira, quería hacerte una pregunta respecto a los pueblos originarios y el discurso que traen ellos de la ancestralidad del ser comunitario. ¿Cómo se ha integrado con esta nueva energía que se está produciendo en Latinoamérica?
Pues bueno, desde acá en Ecuador realmente estamos muy gustosos porque yo creo que para la cultura viva comunitaria desde que se gesta desde lo urbano, ¿no? Pues muchos que pertenecemos al movimiento Latinoamérica formamos parte de redes que se siguen tejiendo desde las ciudades. Entonces para nosotros ha sido un gran reto acercarnos directamente a los pueblos y nacionalidades, pues hemos logrado con ellos en anteriores instancias ya trabajar y pues ellos están muy contentos, están gustosos de poder hacer esta articulación. Ellos se sienten identificados con la propuesta de cultura viva comunitaria y pues bueno, nosotros para nosotros eso es un espacio muy importante para poder debatir sobre lo que es el ser comunitario, porque realmente para nosotros el tema del ser comunitario es una cuestión en las ciudades, pero para ellos dentro de sus comunidades y dentro de sus cotidianidades es una cuestión diferente, ¿no? Pero nos vemos atados en el sentido de que muchos jóvenes que están siendo parte de las comunidades están saliendo a la ciudad y se olvidan de ese sentido del ser comunitario. Entonces nosotros estamos replanteando un poco para romper este estereotipo de lo que es pensar que siempre lo comunitario está ligado a lo indígena o solamente a la gente que vive en las comunidades fuera de la ciudad, sino que realmente nosotros en las ciudades podemos ser comunitarios. Una persona que vive en un sexto piso de un edificio puede ser comunitario con las personas que viven a su alrededor. Entonces, en ese sentido, la gente de la comunidad se ha sentido muy identificada porque quieren que esas personas que migran de las comunidades sigan revalorizando el tema de lo que es el ser comunitario y que eso les permita a ellos seguir extendiendo trabajos a largo plazo y que las comunidades, las lenguas, los idiomas, sus modos de vida no se desaparezcan. Entonces, es un trabajo arduo que tenemos que seguir nosotros avanzando y creo que no lo hemos ya definido en su totalidad, sino que es algo que tiene que seguirse construyendo. Pues parte de las actividades que tenemos planteadas es desarrollar un congreso regional amazónico donde estarán pueblos amazónicos de pueblos y nacionalidades de allá, Cofán, Shuar, Ahí, y bueno, esperamos que estén más o menos 12 nacionalidades de la parte amazónica, y para nosotros es un gusto que ellos puedan estar directamente vinculados, pues porque ellos son los actores de la cultura viva comunitaria en sus sectores, ¿no? Entonces nosotros no queremos ser portavoces de algo que desconocemos, sino que ellos sean las personas que puedan hablar y expresar lo que realmente está pasando desde las comunidades.
Excelente, excelente. Es inspirador, Isaac, lo que están haciendo realmente. Oye, te quiero hacer una consulta más o menos técnica. ¿Qué le puedes decir tú a las institucionalidades de nuestro continente? ¿Qué es lo que deberían de hacer ellas para acercarse a las redes de cultura vía comunitaria de sus países, como en Chile, por ejemplo, que no hemos tenido bastante dificultad para tener, digámoslo así, una alianza estratégica para el reconocimiento de la cultura comunitaria o territorial o periférica en Chile? ¿Qué le dirías tú a la institucionalidad?
O sea, bueno, primero creo que la institucionalidad está enmarcada en un campo de acción muy limitado, ¿no? O sea, la cultura de las instituciones públicas se remite únicamente al tema artístico, al tema que se desarrolla desde las expresiones y manifestaciones, pero no está siendo tomado en cuenta. Y lo que nosotros podemos decirle a la gente que está trabajando en las instituciones públicas, pues, es que se permitan dar la oportunidad de generar diálogos profundos sobre lo que es el trabajo comunitario, sobre lo que es la cultura realmente dentro de los territorios, porque si no, en el momento que nosotros como, las personas que están trabajando dentro de la institucionalidad pública, terminan siendo los que ponen la cultura y predominan la cultura sobre las otras culturas y sobre las maneras de manifestarse. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo aquí es un espacio de diálogo para que las personas que trabajan en los escritorios, que trabajan en sus proyectos, puedan darse la oportunidad de llegar a las comunidades y ver cómo realmente se vive en comunidad, cómo es ese acercamiento con la comunidad. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo acá es que se pueda abrir estos espacios de diálogo a través, bueno, nosotros acá hemos logrado un profundo alcance con el tema de la ley de cultura, pero tenemos claro que es necesario nosotros como gestores culturales abrir esos espacios de diálogo. Porque muchas veces la institucionalidad tiene una manera de hacer las cosas, la gente que trabaja y tiene vida en comunidad tiene otras maneras de hacer las cosas, y nosotros, que somos los gestores culturales, que estamos todo el tiempo haciendo la actividad cultural, pues bueno, podemos dinamizar y ser un puente de diálogo entre ambas, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo que también nos toca hacer a nosotros, es un trabajo que sea colectivo y colaborativo, no depende solo del uno o del otro, sino es un trabajo en comunidad realmente, ¿no? En unidad, en buscar esa forma de ayudar al otro.
Bueno, Isaac, oye, te agradezco muchísimo que te hayas comunicado con nosotros ahora. Otra compañera de nosotros, que es Eli Rojas, te quiere hacer una consulta. Y aquí cerraríamos un poquito este bloque antes que tú invites a toda la gente a participar del tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Vía Comunitaria en Ecuador este noviembre, para después entrar a conversar con Nelson Ushuaia Velasco, que también pertenece al núcleo organizativo del Congreso. Eli.
Gracias. Hola, Isaac, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Un fuerte saludo, Nelly.
Igualmente, oye, felicitarte primero por lo que estás haciendo en tu país. Y segundo, y la pregunta que te quiero hacer, en realidad quiero saber de qué manera ustedes integran al inmigrante. Nosotros acá en Chile tenemos harto extranjero viviendo, sobre todo acá en la capital, y la verdad es que nos han dado clases a nosotros, los peruanos básicamente, nos han dado clases de organización y de trabajo comunitario. Eso, me gustaría saber cómo ustedes los integran, cómo los integran básicamente.
Bueno, un poco para comentarte desde ese sentido, nosotros hemos logrado abrir un poco las puertas también desde el grupo dinamizador y desde el trabajo que estamos haciendo a estos compañeros, ¿no? A los compañeros que vienen viajando desde otros países, desde otras latitudes, para que se puedan integrar y a través de sus conocimientos puedan seguir, como tú misma lo mencionaste, fortaleciendo esta experiencia que estamos teniendo sobre el tema de cultura viva comunitaria. Pues nosotros tenemos claro que la migración en Latinoamérica ha sido muy fuerte para todos nuestros pueblos, y que realmente nosotros tenemos que darnos una mano, tenemos que poder extender la mano a las personas que vienen de otros países y de alguna manera también valorar su conocimiento, poderles integrar en este proceso que realmente ahonda ese trabajo de lo que es el ser comunitario, el trabajar con el otro sin esperar nada a cambio, sino realmente de construir procesos que nos permitan a nosotros emancipar el conocimiento y la cultura. Entonces, en ese sentido, pues hemos hecho la invitación nosotros a compañeros de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos también, que están aquí en Ecuador, que nos colaboren siendo parte de este congreso, con sus experiencias y con sus propias dinámicas que vienen ellos ya desarrollando. Entonces, así podemos hacer este intercambio de saberes que realmente ayuda a fortalecer mucho los procesos del territorio y que nos ayuda a encontrarnos en la diversidad, ¿no?
Gracias.
Isaac, ahora ya el vamos a ir terminando. Entonces, te quiero invitar que invites a toda la gente latinoamericana, porque esta transmisión se está escuchando prácticamente en todos los países en este momento, porque hicimos una difusión bastante fuerte y hay gente de Argentina, de Brasil, de Perú, de Bolivia que se están conectando para escucharnos. Entonces, invita a toda la gente a participar y a que se junte a las caravanas para llegar al congreso, al tercer congreso latinoamericano en el Ecuador.
Bueno, gracias Nicanor, realmente mandándote un fuerte abrazo desde aquí, desde Ecuador, a todos los compañeros que están ahorita y compañeras que están presentes en esta transmisión, a nuestros compañeros de Latinoamérica, pues nosotros les enviamos un gran saludo y un fuerte abrazo, motivándoles para que puedan participar del tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que se desarrollará del 20 al 26 de noviembre. Pues nosotros, como parte del trabajo que hemos venido haciendo y hemos impulsado el trabajo de las caravanas, creemos que este proceso de viajar por la parte terrestre de nuestro continente es un proceso enriquecedor totalmente, porque te ayuda a encontrarte realmente con tus raíces, de dónde vienes, hacia dónde vas. Entonces, aparte de venir a participar en este congreso, pues nosotros les invitamos a que se lancen esta aventura, esta experiencia de poder viajar a nivel terrestre o a nivel aéreo y que se den cita acá, a Ecuador. Pues nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirlos y bueno, como Nelson también les va a contar a continuación algunas cosas, estamos aquí listos y prestos para poder trabajar en todo lo que sea. Estamos mandándoles un fuerte abrazo para todas las actividades que ustedes están desarrollando allá con el tema de puntos de cultura viva comunitaria y el trabajo que vienen desarrollando como plataforma, y esperamos que próximamente para Chile pueda ir el cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y eso sea la continuidad de esta gran fiesta.
Bueno, eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno. Eso es lo que esperamos, Isaac. Muchas gracias por darte el tiempo de comentarnos cómo va el avance del Congreso que están organizando. En el próximo bloque vamos a conversar con Nelson Ullauri y ahora los dejamos con la sonora Guambalí y el tema Cachito.
Chao Isaac y fuerza, chao, compañero. Chao, fuerza.
Ya, vamos por el primero.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo del cielo que Dios me dio. Cachito, cachito, cachito en mí, me sigo la suerte de ser tu amor. Me pregunto por qué, cachito, y por qué de vivir un pedacito, al que quiero tomar. Yo no sé lo que tú dices, y la llora que me pasa en mi sentido. Me miras, yo que tengo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
Aquí estamos súper contentos porque este es un hito para la Radio Franklin. Hicimos un contacto latinoamericano. Yo creo que tenemos raíces profundas en este barrio con Latinoamérica. Este es un territorio integrador y de cohesión. Así que súper feliz que esté sucediendo y estar viviendo esta historia. Así que pasamos a la segunda parte del programa.
Sí. Bueno, ahora nos estamos comunicando. Ahí el DJ 10, ahí. Usando la maquinaria, la tecnología de avanzada de radiofranklin.cl, ¿no? Escúchenos ahí online, radio comunitaria franklin.cl. Bueno, ahora nos estamos conectando con Nelson Ullari Velasco, también de la organización que lleva adelante el congreso, el tercer congreso latinoamericano de cultura vía comunitaria, que se va a realizar este año, en noviembre, en Quito, Ecuador. Ya hablamos recién con Isaac Peña Herrera, un compañero, un hermano de allá, conocido de otros congresos donde hemos estado trabajando y donde también estamos insertos en la plataforma de comunicaciones del movimiento a nivel continental, ahí distribuyendo la información. ¿Alguien más quiere...?
No, solo decir que cuando, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico puntosdecultura@gmail.com, y bueno, siempre usando también la plataforma de la Radio Franklin, www.radiofranklin.cl, o a través del Facebook de Patrimonio Matasur, o a través del Facebook de CBC Red Cultura
Vía Comunitaria.cl. Y escuchen este programa vanguardia de los puntos de cultura de Chile. Bueno, ahora vamos a ver la conexión con Nelson. Nelson, ¿estamos escuchando?
Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, querido Chile.
Buenas noches, Nelson. Agradecido de que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros desde tan lejos. Estamos conversando, chicos, desde Santiago de Chile a Quito, Ecuador, con Nelson. ¿Cómo está el clima allá, Nelson?
Sí, estaba escuchando. Sí, pues gracias a ustedes, más bien, la bondad de escucharnos. Aló, ¿me escuchas?
Nelson, ¿nos puedes contar un poquito, relatar un poquito cómo ha sido ese proceso de la construcción del congreso que se va a realizar en Ecuador?
Ya, primero, lógicamente, un saludo a toda la gente linda de Chile, a todos los compañeros y compañeras que están también en la misma ruta de la construcción de este movimiento grande, ¿no?, de cultura viva comunitaria a nivel latinoamericano y diría de todo el mundo. Claro, nosotros partimos también toda esta situación de experiencias propias que se han ido dando en el transcurso de los años, de las décadas, no es una cuestión de actual, no es una situación de moda. Son procesos que se han dado espontáneamente en nuestros barrios, en nuestros sectores, de muchísimas décadas atrás, y que ahora, en buena hora, están siendo visibilizadas, lógicamente, ya dentro del campo de la gestión cultural, dentro de del activismo cultural, y que en buena hora se está aglutinando todas esas experiencias en este gran movimiento de cultura viva comunitaria, en esta gran red latinoamericana de cultura viva comunitaria, a la cual se van sumando un montón de experiencias de bondades y de realmente de muchos de mucha experiencia y conocimiento. Claro, y nosotros afrontamos el reto de ser sede para este 2017, concibiendo las dificultades que se presentan, pero siendo un reto también para poder llevar adelante, ¿no?, toda esta unidad de Latinoamérica. Y a base de múltiples colectivos que se van aglutinando de día a día, estamos construyendo el tercer congreso, que queremos que sea un espacio de reflexión, de debate y de construcción colectiva de este gran movimiento.
Nelson, por acá te habla Claudio Narváez. Oye, yo quería preguntarte cómo para nosotros, que en el caso mío particular, que vengo incorporándome o metiéndome a este tema de la cultura comunitaria, ¿qué ejemplos son latinoamericanos? Uno tiene que poner la atención de cómo se tiene que desarrollar la cultura comunitaria. A ver qué, yo supongo que Ecuador debe tener una experiencia más o menos importante, por algo son los organizadores del Congreso, pero ¿puedes contarnos más o menos qué bonitos ejemplos hay y que tenemos que revisar para poder conocer lo que es la cultura comunitaria?
Claro que sí, es decir, como decía, las experiencias que se han dado en forma espontánea a nivel continental y a nivel de Ecuador, hoy se están graficando, hoy se están visibilizando y concretando en todo este proceso del Congreso y de los congresos que se vienen dando. Lógicamente nosotros recogemos, por ejemplo, yo pertenezco a la Red Cultural del Sur, provengo de la Red Cultural del Sur, que es un proceso de más de 25 años acá en el sur de Quito, que viene generando procesos de activismo, de gestión cultural en los barrios y donde están aglutinados múltiples organizaciones culturales, barriales, temáticas, artísticas, qué sé yo. Y lógicamente nosotros también tenemos una gran experiencia, como tenemos todos los pueblos, una gran experiencia organizativa que recogemos en el campo sindical, en el campo poblacional. Son experiencias que se han dado justamente en los comités pro mejoras de los barrios, de los sindicatos que pelean por sus reivindicaciones laborales. Toda esa experiencia de lucha, lógicamente, se recoge en estos procesos también de cultura viva comunitaria. Y lógicamente tienen que irse adecuando a las condiciones actuales, a la situación actual que vive nuestro continente y que vive el mundo. Ejemplos de eso, sobre todo yo diría y enfocaría a los procesos de organización que han llevado los pueblos ancestrales en nuestro país, por ejemplo, los diferentes pueblos y nacionalidades, lógicamente, que conviven aquí en el Ecuador, que ha sido un problema centenario, milenario, donde realmente han tenido que luchar muchísimo para su luchar por sus derechos y todo. Ese es un gran ejemplo de lucha y de organización. Y es lo mismo lo que sucede en Chile con el pueblo mapuche, diría, la organización del pueblo mapuche, y la organización de los grupos más vulnerables o más invisibilizados son los ejemplos claros de cómo debemos organizarnos y hacia dónde tenemos que ir con la cultura viva comunitaria. Y ahí te nombraría, y yo tuve la oportunidad de conocer una experiencia muy linda de Chile, no personalmente, sino que nos tuvimos un encuentro en Buenos Aires con un compañero de Andacollo. No sé si ustedes ubican Andacollo, es una población de Chile, en el sector minero, Eduardo Rojas.
No, yo no
lo ubico. Y les comento que él, sin haber tenido conocimiento de cultura viva comunitaria, levantaron un proceso de cultura viva comunitaria muy rico. Es un ejemplo para todos nosotros. Bueno, y lógicamente que la experiencia internacional más visible es de los procesos que se dieron en Brasil y que se dieron en Bolivia y Argentina, diría, que son los procesos que más nos han ejemplificado, graficado y nos han impulsado a seguir adelante. en Brasil en buena hora con políticas adecuadas que se dieron desde el gobierno de Lula, con Gilberto Gil, que fue ministro de Cultura en su inicio. Ellos implementaron una política nacional de apoyo, de visibilización, de fortalecimiento de lo que se denominaba los puntos de cultura, que eran nada más que esos centros culturales, esos espacios de cultura que se abrían en los quilombos, que se abrían en los barrios, y que lógicamente no tenían la atención del Estado en ningún caso, ¿no es cierto? Entonces ahí se abre una política de apoyo que fortalece esos espacios, y de ahí surgen justamente los puntos de cultura, y de los puntos de cultura surge el movimiento de cultura viva comunitaria. Otra experiencia muy rica a nivel organizativo es Colombia también, porque Colombia, en pleno conflicto, en plena situación violenta que vivió, realmente generó procesos organizativos muy ricos, sobre todo a nivel de los pueblos y de la cuestión rural y de la cultura en las ciudades que tenían esos conflictos. Bueno, y de eso hay muchísimo por conversar, de experiencias, como digo. Para nosotros también, referente de organización, han sido los procesos de Chile, ¿no? Como decía, los procesos políticos, los procesos de culturales que han vivido, la lucha estudiantil que tuvieron últimamente, los grandes retos que se plantean también son ejemplo y realmente muy, muy pleno para todos nosotros.
Perfecto. Nelson, ¿sabes qué? Bueno, una acotación que quería hacer, que justamente... esa es la gracia de este Congreso Latinoamericano y bueno, los congresos nacionales que también se generan, que van comunicándose con organizaciones que trabajan, que han trabajado años en su territorio, en sus barrios, y a veces no se enteran de que están formando parte de esta comunidad de cultura comunitaria, como tú dabas el ejemplo del señor de Andacollo. Seguramente él hacía su trabajo sin tener conocimiento de que existía toda esta red latinoamericana de cultura comunitaria. Y por eso es tan valioso el trabajo que hacen ustedes de organizar este congreso, porque eso ayuda a esa conexión de organizaciones, ¿no es así?
Así es. Justamente los dentro de las líneas de acción del movimiento de cultura viva comunitaria está el hecho de poder generar espacios de encuentro, de reflexión, de debate, de visibilización de los procesos, y lógicamente lugares de propuestas, ¿no? O sea, decir, donde podamos ir construyendo acciones y propuestas claras y efectivas para que sean propiamente disputadas y sean luchadas en cada uno de nuestros países. Por eso también hay, dentro de Cultura Viva Comunitaria, hay una plataforma de lucha que dentro de la cuestión concreta y práctica, que es la lucha porque los estados inviertan siquiera el 0.1% de sus presupuestos nacionales a nivel de estos procesos de cultura viva comunitaria, de estos puntos de cultura.
Sí,
con eso el estado lógicamente estaría haciendo una inversión que sería inmensa, porque lógicamente los procesos de cultura viva comunitaria no solamente inciden en la cuestión artística, inciden en la cuestión de convivencia de las sociedades y de las comunidades fundamentalmente.
Por supuesto.
Y esto es un proceso en construcción, por eso los congresos son fundamentales para poder debatir en eso, a más de que sea una fiesta, una cuestión muy lúdica, muy plena, muy fraternal, muy sentimental, pero son espacios donde realmente tenemos que plantearnos futuros y acciones concretas.
Por supuesto, ver la cultura más allá de las bellas artes y ver la cultura como un mecanismo de transformación social. Te cuento, Nelson, simplemente como para aprovechar un poquito el tiempo, que por esta misma razón nace este ejercicio aquí en la Radio Franklin, que es una radio comunitaria inserta dentro de uno de los barrios más viejos de Santiago, donde hacemos esta coproducción de radio con Patrimonio Mata Sur, la Red de Cultura Vía Comunitaria y obviamente nuestra casa, que es la Radio Franklin. creemos que habría estos espacios comunicacionales, tanto como un espacio de radio o un congreso o un encuentro, son fundamentales para organizar, para visibilizar todos estos puntos de cultura, todos estos pequeños ejercicios territoriales que están totalmente invisibilizados. Cuéntanos, Nelson, la misma pregunta que le hice a Isaac. ¿Cuánta gente creen ustedes que llegará al Congreso en noviembre a participar en el Ecuador? ¿Tienen cuantificado eso?
Calculamos, vemos, percibimos cuestión. Pero antes quisiera comentarte un poquito sobre lo que me decías de esto de la necesidad de la comunicación. Yo creo que es un gran reto justamente que ahora, teniendo todas las facilidades y todos los instrumentos tecnológicos, como también procesos comunitarios, debamos aprovechar y realmente saber utilizar y apropiarnos de estos medios tecnológicos actuales para fomentar una comunicación más fluida en estos procesos. Lo comunitario muchas veces se lo tilda como lo pobre, lo escaso, y no es así. Lo comunitario tiene una riqueza inmensa y tiene una posibilidad inmensa. Y por tanto, yo les invitaría a ustedes, felicitándoles su programa de radio, también vincularse a todos los otros procesos de comunicación que también se están dando en América Latina. En Bolivia tenemos una experiencia muy rica de radios comunitarias. Y hay una organización que deben conocerlo ustedes, que es ALER, es Asociación de Latinoamericana de Radios Comunitarias. Y la sede es aquí en el Ecuador. Estamos también ahí trabajando para que poder instaurar un eje de comunicación muy fuerte, ¿no es cierto?, al cual les invitamos para que ustedes con su experiencia también lo fortalezcan.
Nelson, ¿puedes repetir?
De lo otro que me preguntaban, ¿no?
¿Puedes repetir?
ALER.
Para que los chicos de la radio comunitaria se comuniquen y comencemos a trabajar también vía radios comunitarias, ¿no?
Claro, esta es una asociación latinoamericana de radios comunitarias. Y ustedes que ya tienen este medio estable, lógicamente sería importante que también se comuniquen y también a través de eso puedan acceder a la experiencia de múltiples países, de múltiples organizaciones que tienen. Nosotros aquí en el Ecuador, o sea, lógicamente estamos de paso en paso construyendo también todo este proceso. No es que las cosas estén elaboradas, no es que todo esté dado. El Congreso es un pretexto y un medio también que nos permite superar deficiencias, debilidades y lógicamente construir también todo lo que no está construido. Y lo comunicacional es una de las tareas importantísimas que hay que acoger. El poder mediático realmente domina y el poder mediático muchas veces determina los procesos de los pueblos, lamentablemente. Por eso el apoderamiento de los medios de comunicación comunitarios es básico y es un eje fundamental en el proceso de cultura viva comunitaria. Así que las felicitaciones y vamos a seguir trabajando con ustedes para engrosar este proceso comunicacional comunitario, apoderarnos de los medios tecnológicos y usarlos en bien de todas las poblaciones y comunidades. Por eso es que esperamos que en el Congreso, dentro de toda la amalgama de experiencias que vengan, ojalá podamos sumar unas 1,000 delegaciones a nivel internacional y nacional, porque no podemos hablar de 1,500 organizaciones internacionales, de qué sé yo, pero que de fuera vengan unas 600, 700 delegados de organizaciones, porque eso ya sería un éxito, ¿no? Pero aspiramos a superar la barrera del milenio.
Buenísimo, Nelson. Realmente yo... nos sentimos súper orgullosos de que este movimiento continental, todos sabemos que la cultura comunitaria siempre ha existido, pero nos orgullece muchísimo que este movimiento cada vez se fortalece más en todos nuestros países y cada vez vamos tomando también más incidencia en las políticas públicas que se tienen que modificar para visibilizar toda esta cultura que está en nuestro territorio y que nos hace ser comunitarios, como es el hashtag que ustedes tienen, que es ser comunitario, ¿no? Y me gustaría, de repente, porque ya vamos cerrando un poquito el bloque por el tiempo, porque vienen otros chicos al programa, si, si puedes invitarnos o invitar a toda la gente que está conectada a ver si buscan los mecanismos, si juntan a las luquitas o se van en avión o se van en caravana para asistir a este gran congreso de cultura vía comunitaria que ustedes están programando para el 16 al 20 de noviembre, si no me equivoco, ¿cierto?
Es del 20 al 26 de noviembre.
Sí, me equivoqué. Del 20 al 26 de noviembre, ok.
Sí, del 20 al 26 de noviembre, que en definitiva también es, parecería corto el tiempo del congreso, pero más bien es bastante, bastante largo. 6 días de congreso es duro, ¿no? Es muy duro. Pero bueno, vamos a afrontar el reto y lógicamente invitarles pues a toda la gente linda de todo el continente y fundamentalmente en este momento a toda la gente linda de Chile, con quienes hemos tenido una relación muy linda acá en el Ecuador, en buena hora, con muchos grupos de teatro, con mucha gente que ha venido a los festivales, al Festival del Sur, por ejemplo, que nosotros realizamos ya su 17ª edición este año. Ha venido Juan Mateluna, Sergio Gercoville, han venido compañeros y compañeras muy muy lindas que han aportado mucho a los procesos también. Es que saludos a toda la gente linda de Chile y decirles que se atrevan a subir, pues toda la gente, yo sé que los costos en avión y todo son el gran obstáculo, ¿no es cierto? Pero creo que se van a organizar caravanas desde Chile, sobre todo de los países más cercanos, ¿no? Creo que Chile podría subir esa gran franja y cruzar todo el Perú y unirse a la caravana del Perú y unirse a la caravana que vendrá también de Bolivia, Argentina, de Uruguay, porque mucha gente va a venir, digamos, a través de, por tierra, en caravanas terrestres. Y mucha gente, lógicamente, está gestionando también en los de las la cuestión de pasajes de avión. Y hay una información que deben conocer ustedes. El programa Ibercultura Viva, que es un programa de la Organización de Estados Iberoamericanos, va a lanzar una convocatoria para que accedan, delegaciones, delegados y organizaciones de cultura viva comunitaria, accedan al financiamiento de pasajes al Ecuador. Claro que no son muchos, pero bueno, hay que ponerse las pilas y aplicar, ¿no?, los procesos. Ustedes como Radio Franklin deberían aplicar Super Pleno ahí también. Y bueno, y Nicanor sabe toda la movida.
Ahí vamos a tratar de...
Entonces, de invitarles, ¿no? Y se van a subir todo eso, recorren el continente y acá tendrán un descanso inmenso en el tercer congreso latinoamericano. A quienes esperamos con chicha de jora y nuestra buena gastronomía también.
Ay. Muy buena tentación entonces, buena motivación para llegar al congreso latinoamericano. Muchas gracias, Nelson, por la...
Y no se olvide una cosita, cuando vengan, traigan su vinito chileno también.
Ah, bueno, sí. Si nadie llega allá sin vino, ¿no es cierto? Ya, Nelson, muchas gracias.
¿Dónde uno puede acceder a la
información? Muchísimas gracias. Ah, sí, espera, Nelson, una última pregunta. ¿Cuál es el sitio web, las redes sociales que es necesario tener en conocimiento para poder informarse de las actividades que ustedes están teniendo?
Ya, la información que estamos levantando poco a poco, pulso a pulso, ¿no es cierto?, que es cbcecuador.com.
Perfecto.
Nelson, ya, soy Nicanor y de verdad te agradezco muchísimo la conexión. También a Isaac, que seguramente nos está escuchando. Mándale un abrazo gigante también a la Dani, que parece que no pudo estar. Pero yo estoy allá. Yo ya estoy allá en Ecuador. Y allá nos vamos a encontrar y vamos a seguir fortaleciendo esta red.
Seguro y... Segurísimo que vos y muchísima gente, Radio Franklin, tendrá que tener un espacio acá y bueno, pues ahí con toda la bondad de nuestro continente haremos la gran fiesta cultural de Latinoamérica, que tendrá mucho impacto. Y Nicanor, darles fuerza también por lo que tú me comentabas de que ustedes quieren ser sede del cuarto congreso latinoamericano. Nuestro apoyo, ya sabes, incondicional para Chile.
Buenísimo que lo hayas mencionado, porque en eso estamos luchando. Primero hacer nuestro congreso nacional y después vamos a proponerle al Consejo Latinoamericano que queremos ser sede para hacer el cuarto congreso latinoamericano de cultura vía comunitaria aquí en Chile. Descentralizado así, no en Santiago, fuera de Santiago. Nelson, te mando un gigante abrazo. Y ahora viene el... tengo que decir... un tema musical, Nelson, para que sea como cortina. Te mando un abrazote, Nelson, y a todos los chicos de Ecuador.
Un abrazo para todos ustedes. Gracias a la entrevista y estamos en contacto. Cuídense mucho.
Chao, chao.
Ya, y como Nicanor no le gusta estos temas, no lo quiso decir, pero es Woman del Callao de Juan Luis Guerra.
Bueno, a bailar entonces.
Woman. Loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho heart, tiene mucho tempo, y tiene mucho down. Woman del Callao.
Tiene mucho heart, tiene mucho tempo,
y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho heart, tiene mucho tempo,
tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho heart.
Tiene mucho down, woman del Callao. Y quisiera vivir con ella junto al Callao. Y baila calicho en la arena tomando sol. Y sueña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, 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 ay.
Tiene mucho down,
la, 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 la. Tiene mucho down, woman del Callao. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho heart, tiene mucho tempo.
Tiene mucho down, woman del Callao. If that cause us to love him, I'm down, go to el Callao. All the woman that she calls from into the blood. If you put up, we like to leave it dancing in this paradise. Every time, ay, 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 ay.
Thank you.
Bien amigos, en esta tercera parte del programa Puntos de Cultura vamos a tener una conversación con Eli Rojas y Martín Zaragoza.
Sarasola.
Sí. No es fácil.
No es fácil.
¿Es de Uruguay?
Uruguayo, sí. Uruguayo de Uruguay.
Oye, yo quería decir que es chistoso esto porque teníamos programado que los chicos de Katanga iban a comenzar el programa. Uh-huh. Y después íbamos a continuar con la gente de Ecuador. Y resultó todo al revés, como siempre ocurre en todo esto, ¿no?
Los problemas técnicos nos sobrellevaron, nos volvieron locos y finalmente tuvimos que tomar otra determinación.
Terminó
que...
siendo fructuoso porque tuvimos una conversación a nivel latinoamericano.
Sí, así que primero que nada queremos darle la gracias por la paciencia, porque le habíamos dicho una cosa y ahora resultó la cosa al revés. Y gracias por la paciencia, por esperarnos. Y bueno, les traemos una experiencia de cultura comunitaria que se dio en el barrio Mata Sur. Y la organización al que invitamos se llama Katanga. ¿Ya? ¿Sí? Así se llama, Katanga.
Katanga.
Es una organización de candombe uruguayo.
Sí, afro-uruguayo.
Ya. Vamos entonces, Martín, cuéntanos al tiro de qué se trata Katanga, ¿ya?
Katanga ya es una comparsa, de uruguayos, ya, de cultura afro, ya, bueno, no sé si empezar por los inicios de lo que...
Cuéntanos la historia de Katanga aquí en el barrio. ¿Por qué se dio aquí en el barrio?
Ya, primeramente se dio en el barrio Bellavista, porque había un bar que se llamaba Bar Montevideo.
Ya.
Hubieron como 5 personas que iban a este bar, y que eran uruguayos, ya, y les surgió la necesidad de tocar candombe. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a golpear las mesas primero y un par de tarros que encontraron por ahí, y con eso... se motivaron a construir tambores, a traer tambores, a hacer cosas así. La idea surge ahí, digamos. ¿Por qué se traslada al barrio Mata Sur? Por la infraestructura que tiene.
Parecida, ¿no?
Claro.
Parecida.
Claro,
parecida. A Uruguay.
A Uruguay, a lo que es el barrio sur, a lo que es la parte colonial, digamos, de Montevideo.
Eso, en el barrio sur... De Uruguay,
de Montevideo,
se da esta cultura del candombe principalmente.
Exacto, sí.
Mira la coincidencia y el barrio Mata Sur, que también...
Yo tuve la oportunidad de vivir prácticamente 2 años en el barrio sur, y abajo de mi casa pasaba ahí las llamadas.
Las llamadas, sí, por Isla de Flores.
Por Isla de Flores, claro.
Exacto.
Sí, entonces por el tema de infraestructura, de las casas, de todo,
arquitectura,
claro, se tomó este barrio como inicio de, y hoy día ya 21 años.
21 años sí. En esto, y siempre, y los fundadores, ¿quiénes fueron? A ver. Para darle un homenaje a los fundadores, a algunos de ellos.
Bueno, algunos, tengo varios, aunque yo no soy de los más antiguos, ni tampoco soy de los que inició todo esto, ya, pero sí sé los nombres y conozco algo de la historia. Bueno, tenemos a Juancho Espinosa, ya, que hoy día sigue con nosotros, ya, tenemos a Gabriel Blanco, ya, Gabriel Gómez, tenemos a Marcelo Singer también, que yo creo que era uno de los más jóvenes, Pepeu también, otro de los que empezó, Freddy Tassani también, ellos fueron como digamos los impulsores de todo esto.
Perfecto. Oye, y bueno, cuéntales también a la gente que no conoce Katanga, que bien extraño que no lo conozcan si son del barrio en todo caso, pero igual. ¿Cuál es la dinámica de... Eli, que nos cuente cuál es la dinámica de Katanga aquí en el barrio, cómo lo hacen, si tienen una sede, cómo... Cuéntanos todo eso.
Ya, llegué el año 2016, llevo un año recién ahora en abril, cumplí un año en la comparsa. Y funciona en la casa del candombe que está ahí en Tocornal, 1686,
cerquita de la Plaza Bogotá, y nos juntamos, el año pasado nos juntábamos jueves y viernes a talleres para aprender a tocar tambor, chico, repique y piano. Y día sábado por medio nos juntamos en la Plaza Bogotá a tocar y hacemos un recorrido tocando. ¿Como cuántas cuadras? ¿Serán como 10 cuadras?
Se camina por Lira, se llega a Victoria, se dobla en Victoria y se baja por Artemio Gutiérrez. Perfecto. Y se devuelve a la plaza.
Y a las personas que están interesados, que les gustaría participar, si es que vieron esto en la Plaza Bogotá, ¿hay alguna posibilidad de incorporarse?
Sí, por
¿cómo
supuesto.
Lo hacen?
Bueno, se van a tomar los talleres que se imparten, digamos, los días viernes. Ya se cobra una cuota de 2.000 pesos, que es su aporte para la casa, para la mantención y todo eso, pero fuera de eso, bueno, hay algunas, digamos, pautas dentro de llegar a tocar, pero todo el mundo puede acercarse, todo aquel que le guste la música, el que no, ya, que pueda compartir con nosotros ese espacio que nosotros tenemos.
¿No necesita una formación especial para un aficionado, una persona que no tiene conocimientos musicales, puede participar?
Disculpa, solo te tiene que gustar.
Ah, perfecto.
Sí, yo creo que solo te tiene que gustar. Y está abierto también para los que quieren tocar tambores y para bailarinas. O sea, la idea, sí. Bailarinas y bailarines. También sería bueno que se sumara gente, porque estamos como resurgiendo, siempre está en esta fecha como que baja un poco la convocatoria, pero siempre se está llamando, que siempre se está invitando a que la gente vaya, se necesitan bailarinas, se necesitan personajes principales.
Sí, lo que pasa va teniendo ciclos, digamos, sí, hay mucha gente antigua que hoy día ya no está, no es porque se haya ido por... sino que hacen familia, que van a estudiar a otro lado, entonces como que la gente va fluyendo, va cambiando, ya, entonces a veces siempre se necesita gente.
¿Ustedes tienen una relación con el Carnaval San Antonio de Padua?
Sí, nosotros somos básicamente una de las primeras comparsas que participaron del inicio del
hacen ese trabajo comunitario y también de algún modo cultivan en la comunidad, ¿no es cierto?, esto de tomarse el espacio público.
Claro, sí, por supuesto, sí. Siempre se ha tratado de estar también con la gente del barrio, haciendo actividades, con otros centros culturales que necesitan apoyo. Siempre estamos ahí, ¿sí? Tratamos de estar ahí. Aunque seamos dos o tres, pero estamos ahí.
Oye, y el... ¿Esta es una comparsa, me dice la pregunta?
Sí,
de...
sí, es una comparsa, la comparsa Katanga. Sí.
Oye, la pregunta es, ¿respetan esta cosa de Uruguay, que las llamadas se hacían los festivos, el día previo a los festivos, eso era, no?
Ay, a ver, no...
Y que cuando pasaban las llamadas se hacía el como, si hoy era si mañana era festivo, en la noche pasaban las llamadas, o me equivoco.
No, me parece que te equivocas.
Chute,
sí. No sé, seguro que la equivocación de la... Quizá hay alguna parte de la historia que no conozca, sí, pero...
Oye, pero hay una relación de esto con algún celebración católica.
Lo que pasa es que antiguamente, cuando llegaron los esclavos, los negros, digamos, trabajaban en casas patronales, ya no los dejaban salir, ya hacían sus fiestas en los quilombos, creo que, si no me equivoco, los días domingos, ya ellos hacían una reunión muy cerrada, ya, porque tampoco los dejaban salir a la calle. Después empezaron, parece que los patrones los empezaron a dejar salir los días domingos, ya, y bueno, parte de la vestimenta que ocupan, que tú me imagino la habrás visto, es la misma ropa que le prestaban los mismos patrones, ya. La vestimenta tiene un significado, digamos, ya. Pero claro, quizás eso es lo que tú te refieres, que el día domingo ellos se manifestaban en cierta forma.
Sí, y había un, yo me acuerdo que hay un personaje también, aparte de la gente que toca los tambores.
Los tambores, sí.
Hay un viejo una persona que se personifica de viejo, y qué función cumple ese
que anda
viejo
con un bastón, ¿no?
Que anda con un bastón.
¿Qué es una comparsa? Sí. ¿Qué es una comparsa?
¿Qué es una comparsa?
¿Qué es una comparsa? Es un conjunto, una agrupación, pero no
pero hay personajes, ¿no es cierto? En esta comparsa
sí,
hay personajes,
sí, están, claro.
Están los tambores.
Están los tambores, está el que dices tú, el gramillero, ya, que es como una especie de curandero, él anda con un bastón y anda con una especie de botiquín, ya, con yuyos, ya.
Hierbitas medicinales.
Claro, hierbitas medicinales. Tenemos
la mamá vieja.
Oye,
¿y a cuánto vende esa hierba?
Está el escobero también, alguien que va. Bueno, esos creo que son básicamente los que yo creo que empezaron. Después se le sumó la vedette, digamos, otros personajes, las lunas.
Las lunas, las estrellas, los símbolos.
¿Qué número de personas llegan a ser?
Bueno, en una comparsa hoy día no más de 70 tambores, ya, y el grupo de baile, que no sé bien, pero debe sumar más o menos lo mismo.
El comparsa Katanga estamos hablando, ¿sí?
Sí. Ah, yo quería contar algo, que a mí, porque yo nunca estuve en una comparsa, nunca. Yo viví el candombe, digamos, bailando y como haciendo como que bailaba, un poco en Conce, que es una comparsa también que tiene menos años que la de acá, en Argentina igual nunca estuve, en Uruguay. Y cuando yo llegué acá, busqué la Katanga enseguida porque quería tocar tambores. Y cuando salí mi primer sábado a caminar por las calles del barrio, fue tan bonito porque yo tomé clases de chico en Argentina con un uruguayo y nunca él me dio el pase para caminar con el tambor, porque es todo un tema caminar con
el
tambor.
Es una técnica.
Claro, tiene toda una técnica. Y cuando yo llegué mi primer sábado de clase, fue tan emocionante porque pude caminar con el tambor. Bueno, aparte de esa emoción que tuve yo,
¿Cómo se hace el chico, ese, como el repique? Como...
Caraca, caraca, caraca. Y tú vas caminando a contrapulso, se hace el ritmo de entonces. Entonces, cuando yo salí a dar la vuelta, primera vuelta, primer sábado, fue muy bonito porque la gente ya conoce, el recorrido es sabido. En esas cuadras que se recorren, la gente sabe que sábado por medio pasa Katanga y salen las familias a la puerta a vernos, los perros, los niños bailan un rato y ocurre algo muy bonito, que muchas veces nos topamos con que en una de las casas estuvieron, por ejemplo, celebrando un cumpleaños, entonces salen todos los invitados afuera a ver la comparsa, entonces la comparsa se detiene, se gira y le canta cumpleaños con el ritmo de candombe al festejo. Es algo muy muy bonito. La gente se asoma a los balcones, las casas que tienen balcones, se le hace una especie de venia, el jefe de cuerda, Gabriel Blanco, se detiene y ya nos conocen, entonces es algo muy bonito. Yo creo que si no conocen a Katanga es porque
se han perdido
de algo. Sí, no están cerca de la ruta que hacemos sábado por medio.
Bueno, creo que aquí en Chile lo que más se conoce de candombe obviamente es la internacionalización de Jaime Ross, ¿no? Así como más o menos, que no sé si es positivo o negativo, no lo sé. Igual yo conocí a Jaime Ross también, bueno, igual siempre era más divertido la calle, ¿no? La llamada en la calle, seguirla, ¿no? Seguirla y obviamente subirla, su caño ahí como bailando con las chicas, con los chicos, la conversa, la comunidad que se va armando alrededor y todo eso.
Aquí hay un punto que, bueno, nos convoca también. ¿Cómo están las políticas públicas frente al uso del espacio público? Porque esto, realmente, esto es libertad del uso del espacio público. No hay que pedirle permiso a nadie, pero hay ciertas manifestaciones que están privadas de ese uso del espacio público. Eso es parte también de la red cultura vía comunitaria como tema, ¿no?
Claro, eso es un temazo, pero no solamente de la red cultural y comunitaria, que simplemente nosotros lo visibilizamos, pero que es un temazo que está
pero,
en todo.
Pero en la experiencia de usted, ¿cómo es la relación con los vecinos, la relación con la autoridad, la relación, a ver, con los carabineros, la relación, no sé, con quién es, la gente que ocupa el espacio público y que lo controla, entre comillas?
Bueno, la verdad que los vecinos no nos podemos quejar. De hecho, si nos dicen algo, asumimos, porque yo creo que nos aguantan más ellos a nosotros que nosotros a ellos, es decir, molestándonos, diciendo no lo hagan, ¿no? Eso pasa con los vecinos. Tenemos, yo creo que mucho apoyo con respecto a los vecinos.
Nos respetan
un montón los vecinos que tenemos al lado. Muchas veces hacemos por frío, hacemos los talleres dentro de la casa y los vecinos aguantan, no tienen ningún problema. Así que muy en ese sentido muy agradecido por los vecinos. Con el recorrido lo mismo, con la autoridad no tenemos básicamente problema. Muchas veces hacemos hasta un fueguito porque el tambor necesita un temple, el cuero, y sacarle un poco la humedad al tambor. Por ahí hay alguien de estos ciudadanos, ¿cómo es?
Paz ciudadana,
que de repente no nos conoce, que es nuevo y pasa y
se las da.
Claro, y se las da, y de repente, pero pasa a piola, pero nada más.
En general,
un buen respeto.
Disculpe, una vez en la Plaza Ñuñoa no tocamos ni 5 minutos y apareció un tipo y nos dijo así como, oye, ¿a qué hora se callan o bajen el volumen, por favor? Oh, o sea, no era nuestro hábitat, sí, el hábitat de acá, claro. el barrio.
Tenía que ser lo mismo. Vamos a ir a una continuidad musical, vamos a escuchar a Jaime Ross, el tambor.
Temblando el tambor, y corre la liga, y crece el barullo, y arranca la clave, parece que largo.
No hay que olvidarse de la guitarra y la tumba dorada.
No hay que olvidarse de los colores del dominó. Dominó
7 y 3. 7 y 3.
Bien amigo, y así se nos está pasando este jueves 8 de junio, donde en Santiago estamos llegando a temperaturas cerca del cero. Amigos, recuerden comentarles a sus amigos y a sus vecinos dónde escucharnos, en www.radiofranklin.cl. Recuerden también que hay otras formas y nuevas formas de comunicarse, porque su voz puede aparecer también en este programa, así que nos pueden enviar sus mensajes de voz a puntosdeculturas@gmail.com.
Y además, Manuel, recuerda que también este programa, cuando se graba, lo compartimos en podcast, así que también está la posibilidad que en un par de días más también lo tengamos en podcast disponible para que lo puedan volver a escuchar.
Así que invitar, seguir invitando a la comunidad, seguir fortaleciendo la red comunitaria en sus barrios, ¿no es cierto? Y también en este barrio.
Eli, ¿qué te pareció lo que escuchaste de la primera parte del programa, con la entrevista con Eli, con Nelson y con Isaac? ¿Qué te pareció? ¿Te sentiste parte de la red o no?
Sí, o sea, interesante, muy interesante el rollo. Y lo viví un poco también, y estuve en algún momento como echando las patitas para ese lado, pero he ido como organizándome de otras maneras y he ido alejándome de eso, pero igual es una inquietud que tengo y que veo y que valoro mucho el tema del trabajo comunitario, el identificarse con la población, identificarse con el barrio, el conservar rutinas, conservar desde el juego en la calle. Y por eso mencioné antes, al hacerle la pregunta, que los peruanos nos han enseñado, porque los peruanos hacen la vida en la calle como la hacíamos nosotros en los 80.
Sí, qué bonito eso.
Entonces, claro, súper lindo, y creo que
se ponen a jugar voleibol, la pelota. Ahora uno ve niños jugando en la calle de nuevo, y eso,
claro.
la gracia, yo creo, este segundo ciclo de vida del barrio se lo están dando los migrantes, ¿no es cierto?
Sí, sí. Y lo otro, que hacen un buen uso de los espacios, de la plaza, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de estar en Perú, y yo fumo, y resulta que me fui a la plaza a sentarme a un coso, a fumar, y el peruano al lado así como tosiendo. Como a eso me refiero, con que le dan un buen uso al tema. Que tú no vayas a la plaza a fumarte un pucho, sino que vayas con la familia, vayas con los niños.
Ya, pero no nos pongamos tan...
No, claramente,
cultura comunitaria.
Claro, rescatando eso, en el fondo
el bien
de...
común.
Claro, de no molestar al vecino que está en el... No, sí, de acuerdo. Pero encuentro
hay parte, hay de ahí bonito. Parte del discurso político, sin duda, cómo usamos las ciudades.
Ya, aprovechando la cortina este programa, volvemos a decirlo, se llama Puntos de Cultura, ¿no? Que se crea a través de la Radio Franklin con Patrimonio Matasur, para que sea una vitrina a todos los ejercicios territoriales que se van haciendo tanto aquí en Matasur como también local, regional y hoy internacional, ¿no? Y queremos recordarle a toda la gente que nos está escuchando que la Red Cultura Vía Comunitaria se ha merecido un fondo de Ibercultura Viva para hacer un encuentro interregional, donde van a venir 17 experiencias del norte y quinta región a reunirse con nosotros acá en la triple frontera que le hemos denominado, que es la triple frontera de Matasur, La Legua y San Miguel, ¿no? Entonces también esténse atentos con eso, porque ahí la participación también es mayoritaria, para que toda la gente esté informada a través de los canales, tanto de radio como de culturaviacomunitaria.cl.
Chiquillo, ¿qué tienen, alguna actividad de a futuro, alguna cosa que nos puedan contar respecto a Katanga? ¿O en este momento están haciendo principalmente taller de tambores y el ensayo los días sábados?
Ahora estamos con eso. Yeah. Sí, el ensayo, digamos, de sábado por medio es una preparación para el San Antonio de Padua. Ya, por ahí de repente sale alguna actividad, pero muy pequeña. Pero es eso. Y después de eso vienen varios carnavales más, ya, que el de La Chaya, el de Conchalí. ya población La Victoria también, que es muy lindo. Esas son básicamente las actividades, pero empiezan como después de San Antonio de Padua.
Ah, pero en primavera.
Sí, claro, en primavera. Yeah. Es decir, ahora es como taller y sábado de plaza ensayo.
Y Martín, ¿y tú como uruguayo, cómo ves la experiencia aquí en Chile de carnavales? Porque, bueno, en Uruguay el carnaval es una fiesta importante.
Es el carnaval más largo del mundo.
¿A eso dices?
Sí, es el carnaval más largo del mundo.
Perfecto. ¿Y cómo ves la experiencias de carnaval que hay aquí en Chile?
Bueno... Considero que el carnaval de San Antonio de Padua, que es el que más conozco, ya que creo que es uno de los más grandes de Santiago, yo creo que, imagino que de Chile, le falta como atraer más gente, ya, eso es una opinión personal, más difundir el carnaval, creo que... que es una crítica, yo creo que un poco más constructiva, digamos, el chileno no está acostumbrado al carnaval, a esa fiesta de calle, no, entonces como que le cuesta salir, le cuesta.
O se desacostumbró, ¿no? Porque claro, parece que en algún momento claro, está acostumbrado.
Ojo,
¿no?
Yo lo veo desde el tiempo que yo llevo acá en Chile, ¿no? Es como que le cuesta eso, ya salir a la calle, manifestarse, tirar papelitos, que todo sea una fiesta. Ya,
¿una fiesta ordenada, desordenada?
No, una fiesta, una alegría. No, es decir, tiene que ser con alegría, tiene que ser con disfrute, con goce.
Tiene
¿no?
que ser familiar.
Tiene que ser familiar, sí,
tiene
sí.
Que,
sí
tiene
sí.
que haber una integración de toda la sí. edad.
Hablando de la cosa de los migrantes que tú mencionas, Eli, hoy vengo de la reunión de apoderados de mi hijo Simón de Roca. Y está en un colegio público, como nuestra generación tiene que ser, ¿no? Nuestra generación tiene que meter a su hijo en colegio público. Uh-huh. Si nosotros no nos metemos a nuestros niños en colegio público, esto no va a cambiar nunca, ¿no? Eso está claro. Y los peruanos y los bolivianos, estamos ahí, y todos riéndose, como súper contentos, tirándose chistes, así como, ¡ja, ja, ja! Y todos nosotros así como opacos, como así, como... También traen alegría, los pueblos los pueblos migrantes traen alegría, ¿no?
Nos han enseñado a comer fruta.
Claro, mucha fruta, sí. ¿no? Es como...
Sí, el cambio cultural que han generado los migrantes ha sido potente y positivo, ¿no?
Muy positivo, muy positivo.
Sí, es muy positivo, sí. La gente tiene que solamente animarse y no verlo como algo raro, sino que es parte de la cultura de un continente. Es decir, si uno une zonas ya de Sudamérica, ya te das cuenta que estamos separados por una frontera que puso alguien, pero en realidad estamos sectorizados por sectores, por costumbres, uh-huh. por cultura, por no sé, por raza, por lo que sea. Estamos como todos muy ligados, ¿ya? Es decir, el negro no solamente llegó a Uruguay, llegó a Perú, llegó a Colombia, llegó a Chile, ya por distintos canales, pero estamos todos, el altiplano, Brasil con Uruguay.
La patria grande, ¿no? Así como...
Es decir, somos todos uno.
¿Y candombe hay en todos esos países que tú mencionaste? ¿O es una práctica cultural que nació en Uruguay?
No, es algo que se quedó ahí, se trasladó un poco para para Buenos Aires, que Buenos Aires, básicamente, bueno, el virreinato del Río de la Plata, éramos todos lo mismo, cuando me preguntan por qué los argentinos hablan igual que los uruguayos, antiguamente era el virreinato del Río de la Plata, entonces...
Igual se tienen bronca.
Sí, bueno, un poco pica, pero no...
Pero yo creo que es interesante la pregunta que hace Claudio, porque también la cultura afro-latinoamericana tiene conectada a través de sus raíces musicales toda Latinoamérica.
Sí.
La cueca es milonga, la cueca está en toda Latinoamérica, es una lírica que se canta en todos los pueblos. Yo creo que lo que hablas tú es fundamental para lograr esa integración de este carnaval latinoamericano que es San Antonio de Padua. Sí. Y también nosotros hacernos responsables como medio para levantar esto a nivel regional, porque es una fiesta ya a nivel regional. Yo creo que hay que darle la importancia que corresponde, el nivel que tiene es altísimo, pero hay que seguir difundiéndolo, ¿no es cierto? Y seguir invitando a las familias a empoderarse de este espacio público que es nuestro.
Sí. Igual lentamente yo siento con el pasar del tiempo que el carnaval de San Antonio de Padua también se está convirtiendo lentamente como una fuerza de política cultural. De alguna forma se va empoderando para hacer un ejercicio de movilización social. No sé por qué yo siento que este año el carnaval de San Antonio de Padua va a ser más fuerte, va a comenzar a atraer más gente, porque es una expresión que la gente va a rescatar lentamente y va dando en su cuenta que si tú acompañas al carnaval, acompañas también a modificar la estructura cultural. ¿Entendés? Como son pocos ejercicios así en Santiago, ¿no?
A mí me parece también que el movimiento de las comparsas, yo no llevo nada de tiempo en Santiago, pero sí conversando con otras personas de la comparsa más antigua, me parece que el movimiento así de comparsas en Santiago han unido lo que la escuela, lo que la educación ha separado, porque hay las comparsas, existe gente de todo estrato social. En una comparsa puede haber una persona que trabaja en la construcción, un médico, un profe, un...
Educación pública, así como...
En el fondo siento que en la comparsa, en esta manifestación que ha surgido, no sé si de forma natural, dice que en los 90 partieron, se junta la gente sin importar el estrato social, se junta por el barrio, se junta por un interés común... Y eso está súper bueno, encuentro yo, está súper bonito que ocurra, porque vamos aprendiendo y vamos respetando al otro como un compañero de comparsa, no como un cargo, no como un más o un menos que tú, sino que un igual.
Sí, sí. Bueno,
y lo otro, eso me parece muy bonito.
Bueno, eso es lo que hablábamos con Ernesto también, de cómo se proyectaba el Carnaval San Antonio de Padua en la comunidad y durante los 365 días del año. Porque es una cultura, ¿no es cierto?, que se manifiesta en la cotidianidad, en el día a día. Uno va construyendo esa manifestación cultural que después aparece y se manifiesta en la fiesta, ¿no es cierto?, en el espacio público.
Sí, no, lo que yo quería preguntarle es eso mismo también, porque cómo participa la gente que no en Uruguay, digamos, y cómo eso podría también aquí en Chile... hacerse, cómo la gente participa en el carnaval, cómo la gente, por ejemplo, porque los carnavales en Uruguay se hacen en distintos barrios, ¿no? Se hace el barrio, no sé, barrio sur, barrio bibi, y así va, ¿un circuito de carnavales uno solo principal y nada más?
Está el carnaval de las promesas, que la verdad que hace tanto tiempo que no voy, que no sé si se sigue haciendo, que se hacía por 18 de julio, ya que a veces participaban comparsas de candombe, ya, pero ahí en realidad era un corso, digamos, todo tipo de revistas, murga, pasaba de todo un poco. Ahora, como que después se trasladó a lo que son las puras llamadas nomás, es decir, las comparsas de candombe pasaron al tema de llamadas. Ahora, en cada barrio, ya, siempre se formó un tablado, ya, un tablado, cerraban la calle, ya, eso era antiguamente, cerraban la calle, los vecinos cooperaban, ya, y participaban los niños del barrio, hacían una murga, hacían revistas, hacían sketch, digamos.
Ay, qué bonito.
Ya, antiguamente era así, ahora se transformó al tablado, en un tablado más cerrado, un poquito más como profesional, digamos, más, uno paga una entrada y ve y comparte. Ya, es decir, básicamente el carnaval es eso, ¿sí? Igual como que se sectorizó un poco más el tema, no está todo tan metido en una cuestión sola.
Claro, claro. ¿Y cómo ves tú que la gente debería participar del carnaval aquí en el carnaval de San Antonio Padua? Yo el otro día conversando con Ernesto nos decía que los vecinos de aquí del barrio habían tomado un poquito de palco en el tema de la participación en el carnaval y se habían quedado como espectadores de este paso de grupos, de baile y todo, pero que no había una participación activa en eso. ¿Tú crees que cómo se podría arreglar eso? A ver.
Invitándolos que todos los días viernes en Manuel Antonio Tocornal 1686 hay talleres de candombe, se enseña a tocar todos los tambores, y eso, que se integren en el fondo a un movimiento que está en su propio barrio. Exacto. Que si bien es extranjero, pero está funcionando en su propio barrio, invitarlos a que se sientan parte también y se aprende.
No son puros uruguayos los que se juntan a tocar.
De hecho, que la gran mayoría, el conocimiento que tengo, la gran mayoría siempre han sido chilenos.
Perfecto.
Sí, chilenos. Más allá de alguno que tenga conexión con uruguayos, como Marcelo Singer, que fue uno de los que también estuvo en esta formación de la comparsa, él tenía primos que eran uruguayos. Pero después de ahí es como el resto eran todos chilenos.
Yo me imagino que ustedes no se dedican, como cada uno de nosotros tampoco se dedica 100% a nuestra actividad cultural, sino que tenemos otros oficios también para generar las lucas para comida, para la manutención. La pregunta era que ¿cuánto tiempo le dedican a esto en general, así como? Y la otra pregunta es, ¿le salen también pegas, así como de como comparsa, así como para participar de festival o participar de encuentros, así como ya como comparsa, así como núcleo, así como?
Sí, nos invitan. El sábado pasado estuvimos en una celebración de justamente de unos peruanos y en un gimnasio como de un colegio, y siempre como en encuentros latinoamericanos de cultura siempre nos están invitando, por ahí uno que otro evento pagado también, y sí, o sea, nos invitan. Tenemos,
es sustentable la comparsa Katanga, es sustentable,
o sea, no es que nosotros estemos conformados para hacer lucas, no es que nos juntemos para juntar dinero y tocar por dinero. O sea, hay mucho de beneficio. Estuvimos en un bingo en Maipú fue, ¿no? Sí, hace Maipú, como sí, un mes más o menos. Nos invitan a participar a beneficio y vamos. Generalmente los que pueden. Claro, generalmente los que pueden. Nos juntamos, no sé, dos cuerdas, ocho personas. Los que generalmente vamos a los talleres estamos al tanto de los contactos, eso, y vamos, nos juntamos, tratamos ojalá de pedir que nos trasladen, porque igual el tema de los tambores es complejo, porque son grandes, son pesados.
Sí, nos ponen locomoción cuando lugares así, igual de repente salen toques pagados, que eso igual a la larga financia.
Autogestión, así como.
Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay que, de repente se cambian los trajes, de repente hay que pintar tambores, de repente hay que comprar cuero para los tambores, entonces igual se necesita, paqueta. Y cuando sale algo se aprovecha.
No, así tiene que ser, ¿no? Así sí, como decir, sí. Necesitamos crecer también, cada sí. organización tiene que crecer y no tenemos que tener absolutamente ninguna vergüenza, ¿no? En también tener una ala un poco comercial para podernos autogestionar, así como vender servicios, ¿cachai? Como, uh-huh. como creo que todos nosotros hacemos eso, ¿no? Uh-huh. Y a veces yo siento también que hay un impedimento de ese chulo. No, es importante hacer eso para, si no, queremos vivir también de alguna forma de esto, así como, ¿no?
Sí. Oye, Martín,
perdón, tú preguntaste si era, ¿cuánto tiempo le dedicábamos? Claro, claramente, tú preguntaste, claramente no, es el 100%, porque como no es para ganar lucas, no.
Claro, sí. Pero bueno, no sé ella, para mí es parte, es un pedacito de mi tierra en Chile. Entonces, lo que más le pueda dedicar, se lo dedico. Sí, no es el 100%.
¿Y tú qué tocas?
Yo toco todo, dijo el otro.
Bueno. No, ¿en qué te especializas?
No,
¿en el piano, en el repique?
No, toco repique, pero siempre.
¿Pueden hacernos una mini clase de tambor, no, así con las manos?
No,
se puede,
no se puede hacer, ¿no? ¿No? Para mí es como bien complicado, si no tengo el tambor.
Ah,
pero
chuta, yo pensé ya.
No, pero, ¿así? A ver, toco repique, estoy aprendiendo a tocar repique todavía, es un instrumento bien complejo, que tiene una esencia muy rica, Toco un poco de piano y toco un poco de chico.
Yo te puedo decir la verdad, yo estuve en Uruguay, yo participaba con un grupo de teatro que se llamaba Con Perdón de los Presentes, era un grupo más de choque, pero también tocaba candombe. Que también tenía su... y se iban a los bares y todo eso a tocar candombe, hacían pequeñas jodas ahí para ir a comer pizza, a tomar birra gratis, y entonces le daban. Nunca me funcionó. No, era una locura. Parece que el chico es el más sencillo, el más simple, ¿no?
Sí, es más...
Tiene su
ciencia.
Sí, no, sí, pero era difícil, era difícil. Así, sí. El repique era... no sé, era una
juega,
locura.
Juega, sí, lo que pasa es que el repique tiene una frase, pero es el único tambor que puede bajar a clave, porque tiene una clave entre medio, ¿ya? Y tiene una frase, ¿ya? Pero el repique es el único que tiene autorización para bajar a clave.
Ya, tocar la madera con la
tocar
maqueta.
La madera, ya el...
ya, claro, la clave.
Lo tocan la madera,
ya, lo tocan la madera con el...
Porque normalmente eso lo hace el piano, el grueso, ¿no? Así como, ¿no?
No, el piano y el chico básicamente no paran. Ah, es decir, el chico no puede parar.
El guerrero,
es el que está ahí, está de punto fijo.
Qué ignorante, yo pensaba que piano era un instrumento.
No.
Y ahora
tambor. Perdón, ya, son tres tambores, chico, repique y piano. Ya, el chico... es chico por el tamaño que tiene, son parecidos como una conga, algo así, ¿ya? Y suena agudo, ¿ya? Después tenemos el repique, que es un poquito más grande, ya, que también suena agudo, no tan agudo como el chico. Y después está el piano, que suena grave.
Claro, más profundo.
Claro, es como un bombo, ¿ya? Pero el chico y el piano básicamente no paran.
Oye, ¿y enseñan a hacer los tambores?
No enseñamos. Igual es que es un poco complicado, que tienen un espacio bastante... porque tiene un proceso... Sí, tiene un proceso bien acuático, porque hay que... las duelas hay que cortarlas, tienen una forma de cortarlas, hay que hervirlas en tanques con agua para poderlas doblar, para que tomen...
¿Cómo se los consiguen? ¿O tienen un luthier aquí en...?
Hay gente que ha hecho acá, uruguayos que han hecho tambores, hay un japonés, aunque no lo creen, que es japonés coreano en Valparaíso, que hizo tambores y lo hizo bastante bien, digamos. Muchos tambores se han traído de Uruguay también, hay una mezcla un poquito de todo. Ah,
okay. El tambor tiene forma de barril, como el barril del Chavo. Y claro, cuentan que, yo he escuchado por ahí, que claro, que en esos barriles venían como los...
La hierba.
Y cuando traían eso a Uruguay, después lo ocupaban, me imagino.
Claro,
yo.
Sí.
Yo tengo esa imagen en Uruguay, cuando yo vivía, de los tambores en la cuneta, con el fueguito así como calentándose, lindo, así como...
Sí, es el temple de la lonja, sacarle la humedad al tambor para que suene. Que suenen los tambores.
Uruguay, lindo país, 3 millones, uno de los países más no sé si culto es la palabra, pero con una cantidad de conocimiento en literatura, un pueblo muy amador de libros, así como Tristán Narvaja, esa feria gigante, hermosa, así como...
Y aquí en Chile tiene una colonia bien grande y activa, ¿no es cierto?
Sí, parece que hay como unos 2.000 uruguayos, algo así. Y se juntan, pero
yo no participo.
Es como todos están con su trabajo, es un poco, lo que pasa es que es un poco más complicado que en Uruguay se trabaja 8 horas y nadie hace nada más. Entonces te da tiempo para ir al carnaval, te da tiempo para ir a ver los tambores, te da tiempo para moverte, y acá lamentablemente uno trabaja.
Mira, entonces, buen punto.
Entonces, sí.
La esposa de nuestro compañero de radio es uruguaya, ¿no?
Sí, pues, sí. Bueno, eso te comentaba.
Ah, antes, sí.
Nos faltó un compañero aquí, el Pato, su señora.
El compañero de las efemérides.
Hay que invitarlo a ellos que vayan a participar.
Claro.
Ella que vaya a
No,
tocar,
si los conoce
bailar,
perfectamente, ¿no? Si los conoce.
Sí, yo por lo menos no lo ubico, quizás una de esas tengo que haber visto.
Sí. Oye, gracias por estar aquí en el programa. La idea de este programa es siempre invitar a todos los grupos y culturales que están haciendo actividades en el barrio, así que ustedes son ya veteranos en eso aquí, ya llevan 21 años, así que están cerquita de lo que de la edad que tiene el Carnaval de San Antonio de Padua, que tiene 24, así que felicitaciones por la perseverancia, por la persistencia en el trabajo que hacen. Los felicito por eso, a los fundadores, a quienes motivaron esta actividad, y a los vecinos invitarlos a que sí. se coordinen con ustedes. ¿En qué lugar cómo podrían comunicarse con ustedes? ¿Por correo tenemos, electrónico o algo
tenemos
así?
Un Facebook,
¿ya?
Con Parsa Katanga.
¿Ya? Ahí tienen que revisarlo. Claro,
ahí tienen que entrar, ponerle me gusta, mandar un mensaje, y siempre se está respondiendo a aquel que escriba y que tenga la inquietud y que quiera participar también.
Yo quiero agradecerles también y felicitarlos por esto. Bonito trabajo el de la radio, una radio comunitaria, y por lo que están haciendo, por lo que están tratando de recopilar y por el barrio. Y para la gente eso está muy bonito, y se agradece la invitación.
Sí, no.
Dale. Una última cosa.
Dale, Martín.
Un agradecimiento, un saludo a DJ 10, ¿ya? En los controles. Ya, me reí mucho con él. Bien, buena onda.
Y yo para también participar del final de este...
La palabra del cierre
ha sido una jornada muy larga, muy cansadora, pero... muy rica. Estuvimos con los compañeros del Ecuador también, con Isaac y Nelson. Se le agradece muchísimo haber participado, haber hecho el esfuerzo. Se agradece al DJ 10 por resolver todos los problemas técnicos de conexión internacional, así que increíble, así que don Vicente, bueno, y a ustedes, los chicos de Katanga, y muchas gracias, y vamos para adelante con este programa de Punto de Cultura aquí en la Radio Franklin, con Patrimonio Matasur, la red de cultura vía comunitaria, el correo electrónico puntosdeculturas@gmail.com. Y hasta 15 días más, que va a venir el próximo programa. Claudio, ¿puedes hablar qué vamos a presentar
sí,
el próximo programa?
El próximo programa vamos a hablar de radios comunitarias.
Muy bien.
Vamos a tener como invitado a gente de la radio El Mirador del Gallo, del barrio San Eugenio.
A Jaime Ollaneder de la radio San Joaquín.
Y a la gente de aquí del barrio Franklin, la radio Franklin. Así que eso es lo que se nos viene. En 15 días más,
24,
jueves 22,
jueves
22 de junio a las 19:30 horas, así que para que no sintonicen. Yo también quiero agradecer a Natalia Domínguez, que es la integrante de Katanga, que nos contactó con ustedes, y que gracias por apoyar también el programa, trayendo a estos tan buenos invitados.
Gracias. Bien, yo para cerrar quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Sin duda alguna que cada programa es un aprendizaje de cómo ser comunitario. Yo creo que este programa está trayendo a la luz temas que son muy básicos para la vida cotidiana, ¿no es cierto? Vivir bien o la calidad de vida siempre va a depender de la forma en que conversamos con nuestros prójimos, con el que está al lado, con el diverso, con el distinto. Así que agradecer también esta conexión que hicimos a Latinoamérica, que también es un aprendizaje para la radio, porque le abre la posibilidad a la tecnología de comunicarse con estos nuevos medios digitales con toda la comunidad. Es para nosotros también hay un agradecimiento en eso de poder conectarse y poder abrir cualquier teléfono celular a la comunicación del barrio a través de esta radio. Y bueno, volver a invitarlo en 15 días más, comunicarse con los que se quieran comunicar a la radio, al correo radiobarriofranklin@gmail.com, y seguir escuchándonos en www.radiofranklin.cl. Y nos vamos con un tema musical que
sí, de
nuestra invitada nos
Jaime
va.
Ross, Durazno y Convención. Que lo disfruten, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Buenas noches.